miércoles. Ya es 20 de enero, dos partes del primer mes de los 12 del año de este 2021, que ha empezado con tan mala pata como acabó el 2020. Bueno, si me apuran, con un poquito más de mala pata. Y que va a dejarnos por delante, bueno, de momento por delante nos deja la incertidumbre. Y hoy lo que nos deja es la lluvia. Hoy lo que nos deja es lluvia peninsular, porque el frente que viene desde muy lejos ha llegado a Galicia y de Galicia luego va a repartirse por el resto, sobre todo en la primera parte del día, por la zona oeste de nuestro país, de nuestra península. Luego ya le digo que archipiélagos y ciudades autónomas es otra cosa. Desde luego llega hasta el estrecho, bien llegado, ¿eh? Por lo tanto llega a Ceuta. Vamos a ver, ¿esto qué significa? Pues ya saben ustedes, una cierta inquietud en aquellos lugares de la España nevada donde todavía no se ha retirado toda la nieve. Pero como tampoco van a ser lluvias torrenciales, vamos a confiar en que, hombre, de esta nueva plaga va a ser menos plaga de lo que se preveía. Indudablemente hay dos, tres asuntos centrales del día hoy. Uno es la COVID. 35.000 nuevos casos, 404 fallecimientos. Se lo dije ayer y antes de ayer. Mañana será más. Y viene siendo más. El día en que le diga ya eso, bueno, ya empieza a cambiar la cosa. Habremos llegado a ese famoso pico que nadie sabe dónde se puede situar, porque nadie sabe a dónde podemos llegar. Después de 10 meses ya hemos normalizado la convivencia con el virus. A lo mejor ya no nos sobrecogemos como lo hacíamos durante la primera etapa de la pandemia. No hay aplausos en Marcones, no hay aló presidentes, no hay zooms con los amigos, ni cocinamos pan, ni todos hemos intentado recuperar una cierta normalidad, pero eso no nos puede llevar a la insensibilidad. En el 2020 el virus se llevó a 80.000 españoles. En este 2021 se está llevando a muchos más mientras no se avance la vacunación. 404 fallecidos. Según la regla del Tron de Ángel Expósito, esto es tanto como dos veces los atentados del 11M. En un día, sí, sí. Bueno, hoy se reúne otra vez el Consejo Interterritorial de Salud y ahí el Gobierno Central y las autonomías van a ver si consensúan una postura ante este nuevo pico de la pandemia. Prácticamente todas las comunidades lo que piden es poder implantar el toque de queda a las 8 de la tarde en vez de las 10. Algunas proponen también que se pueda decretar algún confinamiento domiciliario selectivo en pueblos, en barrios, si la situación se agrava. Si la incidencia de la enfermedad llega a los 1.000 casos, estamos por encima de los 700. El Consejo de hoy también podría decidir el calendario de la nueva fase de vacunación. Hasta el momento se han administrado casi 1 millón de dosis, pero estamos muy lejos de cumplir el objetivo de la fase 1, que incluye a 2,5 millones de personas, entre personal sanitario, ancianos en residencias, grandes dependientes. Ahora llegarán los ancianos en domicilios, en residencias particulares, aquellas personas que les atienden, etcétera, etcétera. Eso, bueno, esos 2,5 millones de personas significan 5 millones de dosis. Vamos solo por la quinta parte. Claro, es que, y lógicamente el que vacuna dirá, claro, deme usted vacunas y yo vacunaré. El problema es el suministro. No es otra cosa, no es que haya por ahí gente que no tiene ganas de vacunar o no. El problema es que hay el suministro que hay. Bien, y vamos a ver si esa legión de asesores y juristas y letrados y que tiene el Estado, el Gobierno a su disposición, pues pueden hacer que el estado de alarma se rectifique, si hay que rectificarlo jurídicamente, para que se ponga al servicio del sentido común. Y el sentido común parece indicar que en algunas comunidades adelantar el estado, el toque de queda, es de recibo, o es sensato, o es aconsejable, o se puede probar durante alguna semana. Y vemos si eso ayuda o no ayuda. Desde luego en otros lugares donde se ha hecho parece que sí que ha ayudado. Bueno, pues que se haga y no anden con este, efectivamente, el símil del perro del hortelano. Este es un gobierno que está de oyente, que ni come ni deja comer, ni trabaja ni deja trabajar. Antes le decía que otra de las fotografías del día es que Joe Biden jurará esta tarde su cargo como presidente de Estados Unidos y Trump se va de la Casa Blanca. Veremos si eso significa el final del trumpismo. Y con una toma de posesión rara, desabrida, seguramente un relevo inédito, sin gente, con el Capitolio tomado por la Guardia Nacional, con el presidente saliente pues en su casa fumándose un puro, y todo deslucido en un país que no ha acabado de digerir las imágenes de su parlamento asaltado por una turba de manifestantes, ¿no? De la nueva presidencia que se puede esperar, mayor atención a la lucha contra el COVID, interés prioritario por la economía, vuelta de Estados Unidos al multilateralismo, al clima de París y toda esta cosa, y luego sosegar la política americana, reducir la polarización política que llegó a su punto culminante con ese asalto al Capitolio, ¿no? El radicalismo, el trumpismo, es una cara de esa polarización, pero también lo hay en las filas demócratas, ¿eh? Y si no, ahí está Bernie Sanders. Superar la COVID, superar, recuperar parte de la economía que la pandemia, la economía iba bien lanzada con Trump porque había conseguido el pleno empleo. Había bajado 2 puntos los impuestos, había bajado los impuestos de sociedades del 31 al el 35 al 21. El crecimiento de la economía había crecido, es verdad que la mitad de lo que él preveía, pero bueno, había crecido, digamos, casi al 3% en 2018. Algo más del 2 en 2019. Pasa que llegó la pandemia y lo desbarató todo. La bolsa, el Dow Jones pasó de 19.000 puntos a 30.000 puntos. También es verdad que la deuda norteamericana, Estados Unidos es el emisor de la principal moneda de reserva, lo cual eso te da también una serie de márgenes muy interesantes. Pasó del 106 al 134%. Todo eso hay que rearreglarlo y veremos cómo lo hace Joe Biden. Y el TSJ de Cataluña decidió ayer suspender de manera cautelar el decreto de la Generalidad que retrasaba las elecciones autonómicas previstas el 14 de febrero, el día anterior de San Pantilimiento. ¿Esto quiere decir que está anulado definitivamente? No, es cautelar, mientras se decide sobre el asunto. ¿Habrá elecciones el 14 o no lo habrá? Pues miren, más allá de discusiones técnicas, jurídicas, etcétera, etcétera, merece la pena señalar la previsible y bochornosa reacción del independentismo ante cualquier elemento que interfiera a sus caprichos. Ayer la catarata de descalificaciones que cayeron sobre la justicia demuestra lo poco que les preocupaba la pandemia. Lo que les preocupaba era el efecto Illa. Y más allá de los intereses partidarios de unos y otros, la única forma razonable de analizar ese asunto es atendiendo a 2 elementos. Primero, el derecho de los ciudadanos y la salud de los ciudadanos. Y ahí es un equilibrio muy complicado, como todo lo que tiene que ver con esa pandemia. ¿Se podría encontrar una solución razonable? Hay razones evidentes para retrasar las elecciones y para no retrasarlas. Es decir, los dos que manejan todo ello manejan efectivamente argumentos sólidos. Sin embargo, en un ambiente político tan tóxico, tan polarizado, tan viciado, por años de mentiras, por años de imposturas como es el escenario catalán, resulta imposible hacer ese tipo de análisis. Aquí, oiga, hay que elegir entre lo malo o lo peor. Si se retrasan las elecciones, hombre, se dispara sobre las instituciones de una y sobre el sentido jurídico, porque es una chapuza ese retraso de las elecciones hecha, firmada por un señor que no puede disolver el Parlamento, no puede convocar elecciones porque es el suplente del que era suplente del fugado, es decir, el suplente del inhabilitado que era el suplente del fugado. Pero si se mantiene, es verdad que también se juega con la posibilidad de contagios. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Sentarse, hablar, discutir serenamente. Pero eso en la a priorística Cataluña de las cosas, créame, es un sueño de verano. Déjeme que le cuente otras cosas ahora en titulares. Concertada.
La plataforma Más Plurales pide amparo al Parlamento Europeo, alegando que la ley CELA es contraria al derecho internacional. La reforma educativa entró en vigor ayer con la aplicación de los cambios relativos a las competencias del Consejo Escolar, del claustro y de los directores de centro.
Pateras.
El gobierno refuerza la seguridad en Canarias tras los conflictos provocados por algunos inmigrantes. Cruz Roja reconoce a COPE que los más conflictivos son expulsados de los centros de acogida, aunque dicen que son una minoría. Esta noche ha llegado otra patera a El Hierro. Uno de los ocupantes ha perdido la vida.
Gibraltar.
La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, comparece en el Congreso para dar cuenta del principio de acuerdo entre España y el Reino Unido para evitar un Brexit duro. Permite a la colonia británica permanecer en el espacio Schengen, por lo que garantiza la movilidad y la libre circulación.
Partidazo de COPE, Superliga.
Florentino Pérez se reunió ayer con el presidente de la Juventus y de los clubes europeos, Andrea Agnelli, y fuentes apuntan a que esta semana podría haber novedades con la Superliga Europea. Todo mientras el Real Madrid se la juega esta noche contra el Alcoyano en los 16avos de la Copa. No va a estar Odegaard, que ha pedido salir cedido, y en el Barça es noticia la sanción a Messi. Ya se ha confirmado 2 partidos. En la Liga ayer, Alavés 1, Sevilla 2, Cádiz 2, Levante 2 y Valladolid 2, Elche 2. Hoy 3 partidos más, Getafe-Huesca, Betis-Celta y Villarreal-Granada. En la Copa también tenemos un Córdoba-Real Sociedad y en balonmano los hispanos clasificados para la fase principal del Mundial.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
57.897, 57897.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Gobierno y comunidades autónomas se reúnen hoy, en plena tercera ola de la pandemia, con el posible adelanto de toque de queda sobre la mesa. Son muchas las regiones que quieren sumarse a Castilla y León para prohibir salir a la calle a partir de las 8 de la tarde. ¿Pero qué dice el gobierno? Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno llegará al Consejo Interterritorial de Salud habiendo arrojado un jarro de agua fría sobre una posible reforma del estado de alarma que permita a las comunidades adelantar el toque de queda. A pesar del descontrolado aumento de contagios, hospitalizaciones o fallecidos, todos los mensajes de María Jesús Montero orillaron cualquier predisposición para emplazar a las autonomías a explorar las opciones dentro de la horma jurídica ya vigente.
Hay todavía margen en el marco del decreto vigente. Todavía las comunidades autónomas tienen que explorarlos.
El discurso incluyó la necesidad de valorar la campaña de vacunación como nueva arma para combatir la tercera ola de la pandemia. La renovada resistencia, sin embargo, ha coincidido con la euforia en la Moncloa ante la provisional vuelta a la casilla de salida de las urnas en Cataluña el 14 de febrero y la voluntad de condicionar cualquier medida más dura a la candidatura de Salvador Illa.
Todo esto cuando la pandemia sigue sin dar tregua, como les estamos contando, la situación es grave, pero hoy en COPE nos preguntamos en qué punto estamos, cómo evoluciona el virus en cada región, tiene los detalles Lorena Fernández.
Comunidad Valenciana no es la que peor tasa de contagios tiene, pero sí la de peor pronóstico. 3 de cada 10 PCR que se hacen dan positivo. Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha son las 3 con más nuevos casos. Superan el millar y siguen creciendo. Castilla y León ha perdido todo lo ganado en un mes. El echar el cierre de la hostelería en noviembre ha servido de poco, porque ahora tiene más contagios que, por ejemplo, Madrid, que no lo hizo. Madrid, por cierto, sigue creciendo, pero se contiene. En los próximos días veremos si la cuarentena impuesta por la nevada tiene efecto en lo sanitario. Canarias, Asturias y País Vasco con los mejores datos, aunque solo el archipiélago queda por debajo del umbral de los 200 fijado por la Organización Mundial de la Salud. Con todo, hay un punto de inflexión. Cantabria, Cataluña y Baleares han bajado sus contagios en los 2 últimos días. Habrá que esperar a confirmar si, como dice Fernando Simón, estamos tocando techo.
Pues este miércoles, Carlos, nos deja también la historia de Ernesto Cabello. Este hombre empezó a trabajar en una empresa familiar de pinturas cuando tenía 14 años. En el 2000, la banda de música Hora Zulu le fichó como guitarrista y estuvo con ellos algo más de una década. Durante este tiempo, Ernesto se enamoró de una idea: construir un estudio de grabación profesional en su pueblo, en Padul, en Granada. Su sueño se cumplió hace ahora 11 años con una inversión de 600.000 euros y una ayuda muy especial, la de Harold Bargon, un técnico de sonido que trabajó para los Beatles o también para David Bowie. El éxito del estudio fue rotundo durante una década. Por allí han pasado desde Juan Habichuela Nieto hasta la ganadora de un Grammy, Ana Bárbara. En sus instalaciones se han grabado más de 200 discos. Pero un día, en 2015, Ernesto decidió volver a la empresa de pintura y poner en venta el estudio, que casi 6 años después sigue sin venderse. Una reciente llamada del grupo Hora Zulu ha reactivado las grabaciones en mitad de la pandemia, y hasta que alguien decida comprarlo, parece que la luz en roja del estudio de Ernesto va a seguir encendida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Decía Fouto que íbamos a conocer el acta del partido para ver lo que decía Gil Manzano sobre la acción de Messi, sobre Villalibre. Bueno, pues acaba de salir el acta. Fouto, ¿qué dice el árbitro?
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Sí, ya lo tenemos. Expulsado Leo Messi, minuto 120, por golpear a un...
Yo creo que van a meterle dos
partidos.
Y te digo por qué. Hace un mes, la misma jueza de competición, a Charles, delantero del Pontevedra, le cayeron 2 por un acta redactado casi igual.
Oh, ¡qué memoria tienes!
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Nuevos propósitos, nuevas ilusiones, nuevos sueños. Del 14 al 27 de enero llegan las segundas rebajas con 20% adicional de descuento en una gran selección de marcas de moda, lencería y deportes. Nuevo año, nuevas rebajas. En El Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y app.
Con la mala evolución que lleva la pandemia, las esperanzas a medio y largo plazo están puestas en la vacuna. La campaña se ha acelerado en los últimos días, pero sigue siendo lenta. La Unión Europea quiere que el 70% de la población esté vacunada en verano y para eso hay que aumentar el ritmo, Maribel Sánchez.
Necesitamos multiplicar por 4 el ritmo de vacunación para alcanzar la inmunidad de grupo antes del verano, como promete el Gobierno. Los expertos consultados por COPE, como el doctor Amós García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, confía en que las comunidades autónomas pisen el acelerador.
Que las comunidades autónomas pongan en marcha mecanismos que desatasquen los cuellos de botella que puedan tener.
El profesor Jorge Serrano, de covidmodel.com, calcula que en verano estará vacunada la población mayor de 65 años y eso reducirá bastante la tasa de mortalidad.
Que en ese momento estaríamos con 14 millones de personas infectadas, en torno a esa cifra, y con 9 millones de personas vacunadas, toda la población mayor de 65 años.
Pero si no aceleramos la vacunación, confirman que pasarían al menos 2 años para que los españoles podamos hablar de inmunidad.
Joe Biden se convertirá esta tarde en el 46 presidente norteamericano. Lo hará en una toma de posesión atípica por la pandemia y la alerta de seguridad. No estará Donald Trump, que este mediodía va a abandonar la Casa Blanca. Washington, Juan Fierro.
A las 12 del mediodía hora de Washington, las 6 de la tarde en España, Joe Biden se convertirá en el presidente número 46 de los Estados Unidos. Entre medidas de seguridad nunca vistas antes en Washington, Joe Biden y Kamala Harris jurarán sus cargos ante un mall de Washington vacío de gente. Jurarán ante 200.000 banderas y 56 torres de luz que representan a los 50 estados, el Distrito de Columbia y los 5 territorios asociados. Por primera vez en los últimos 152 años, el presidente saliente no estará en la toma de posesión de su sucesor. El desfile que tradicionalmente acompaña al nuevo presidente hasta la Casa Blanca ha sido suspendido, como también los bailes que llenaban la primera noche del nuevo presidente en Washington. En su lugar, un especial en televisión presentado por Tom Hanks.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana el plátano de Canarias un 30% más barato. Ahora tan solo a 1,49 el kilo. Día, paga menos.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias de este miércoles 20 de enero, donde hay un frente situado en Galicia que se va a extender a toda España, a toda la península, de momento dejando lluvias y fuertes vientos, sobre todo tercio oeste y estrecho. Temperaturas que subirán, ¿eh? Valores más templados. Vamos a ver cómo le sienta la lluvia a la nieve del centro peninsular. En Madrid hoy la mayoría de niños vuelven al colegio y no se espera que salgan flotando. Ahora mismo lo peor sigue siendo la pandemia, 404 muertos, casi 35.000 contagios. Hoy se reúnen gobierno y autonomías para ver si acuerdan algún tipo de cambio en el toque de queda y permiten a las comunidades autónomas imponer alguna severidad mayor, forma de confinamiento selectivo. Y hablando de autonomías, ahora mismo Cataluña está obligada a seguir preparando las elecciones para el 14 de febrero. Es una medida cautelar de la justicia a la espera de la decisión definitiva. Y en unas horas, Donald Trump, supongo que en medio de una tormenta de indultos, deja la Casa Blanca. Y después Joe Biden se convertirá oficialmente en el nuevo presidente de Estados Unidos. Aquí estamos. ¿Y quiénes estamos? Carmen Martínez de Castro,
muy buenos días,
persona Carlos. Humana. Buenos días. Jorge Bustos, hola, hola.
Aquí estamos, Herrera.
Profesor Güell de Líbana, buenos días.
Hombre, bravo ahí. Grande, bravo ahí, abrazos virtuales y entusiasmas raudales, don Carlos.
Bueno, y hoy las claves de la prensa aquí, buenos días, ¿cuáles son?
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Bueno, es mucho confiar, pero los periódicos están un poco a la espera de que esta tarde alguien se ponga al mando y se tomen decisiones para contener los datos de la pandemia, cada día más terribles. Hay dos asuntos muy comentados hoy en el kiosco. Una es la de los youtubers que se van a vivir a Andorra y otra es la picaresca nacional en tiempos de COVID. Muy comentado esto del consejero de Sanidad murciano y su equipo vacunándose antes de tiempo, sumándose así a varios alcaldes del PSOE en Valencia también cazados. Me quedo con lo que acaba de escribir en Twitter Goyo Jiménez. La prueba de que la vacuna es segura es la gran cantidad de políticos que se la están poniendo sin tocar resto.
Y bueno, Joe Biden asumirá hoy el cargo de presidente de Estados Unidos. ¿Qué se destaca de eso?
Pues mira, que la liturgia será la de siempre, ¿no? La de un 20 de enero cada cuatro años, pero a partir de ahí todo va a ser distinto. Destaca el mundo que es la investidura más tensa desde la guerra de secesión. La capital está tomada por el ejército. Y un poco a la contra, y en la contra de ABC, Hughes les pregunta a los apóstoles de lo políticamente correcto si no les parece mal que el Partido Demócrata haya invadido la capital como si fuese Irak. Y los mismos que criticaron el blindaje de Washington hace cuatro años no ven nada fascista en 25.000 soldados comiéndose las croquetas del chef José Andrés. Bueno, David Alandete apunta en su crónica que por primera vez en 150 años el presidente saliente no estará en la ceremonia. Trump se marcha a primera hora a su club de golf en Florida. Pablo Guimón cuenta hoy en El País que el matrimonio Trump no ha invitado a los Biden a visitar la Casa Blanca, rompiendo así uno de los rituales más duraderos de la transición de poder. A Biden y a su esposa les va a recibir el ujier jefe, que es un señor que Trump se trajo hace cuatro años de su hotel de Washington. Y añade que está en duda que Trump haya hecho otra de esas cosas que hacen todos los presidentes cuando se marchan, dejarle sobre la mesa del despacho Oval una carta escrita de su puño y letra a su sucesor. En fin, el reto de Biden, dice La Vanguardia, va a ser tratar de coser un país muy dividido. Carrascal escribe hoy que nunca habían dudado los norteamericanos de sí mismos, de cosas que no se discutían, el equilibrio de poderes, la búsqueda de la felicidad, el sueño americano. Con tanto sobresalto hay columnistas que solo esperan que Biden sea un presidente aburrido. Ignacio Camacho se conforma con que abra un periodo de mediocre normalidad y de relativo sosiego.
¿Qué es posiblemente lo que vaya a pasar o no, Mari Carmen?
No lo sé, porque es cierto que el trumpismo, hay un parte de la polarización, o tal vez la parte más importante de la responsabilidad está en el trumpismo, pero entre las filas demócratas la cosa no está ni mucho menos... No son todos del estilo de Biden, o sea, recordemos el apoyo que tuvo Bernie Sanders, ahí hay personajes como Ocasio-Cortez. Es decir, yo creo que va a ser la gran dificultad que va a tener Biden es tratar de controlar a esa radicalidad que también hay en su partido. Y eso no va a ser fácil, ni va a ser fácil, por supuesto, para los demócratas enterrar al trumpismo. Es decir, evidentemente va a haber un cambio de estilo, va a haber medidas, como hacen todos los gobernantes cuando llegan al poder, que van a marcar con una serie de medidas un cambio de época. Pero al final, esas tendencias de fondo de polarización de la sociedad, yo insisto, para mí eso es como cuando hay una secta, ¿no? Pues y un adolescente es captado por una secta, que hay que desprogramarlo. Pues yo creo que en buena medida a esas sociedades tan polarizadas, desprogramar, quitar esa polarización, esa tensión, ese enfrentamiento, cuesta mucha determinación y cuesta bastante tiempo.
Sí, es verdad que el principal cometido en estos cuatro años de los dos partidos, efectivamente, del republicano y del demócrata, es aplacar a sus extremos internos. Hay una extrema izquierda dentro del Partido Demócrata, un identitarismo radical que Biden haría muy bien en aplacar para no seguir alimentando el trumpismo después de Trump, y el Partido Republicano tiene evidentemente una tarea colosal de reconstrucción y de vuelta a los orígenes del gran partido que es, ¿no? Biden tiene sencillo, digamos, entre comillas, la tarea, porque tiene que reducirse a ser Biden, o sea, con ser totalmente opuesto a Trump, que es lo que es, y imprimir un poquito de aburrimiento, efectivamente, y de tedio a la vida americana.
Bueno, es lo que decían, ¿no?
Sería bastante, ya sería un paso grande, ¿no? Pero bueno, aún así tiene muchos retos por delante y además tiene que contentar a los suyos, en fin, ojalá que no caiga en el revanchismo, que tenga la energía suficiente para no dar a los suyos una especie de revancha, que lo único que haría sería continuar la polarización.
Sí, además esto, el aburrimiento es la cualidad de los pueblos felices, que eso es decir que efectivamente.
Bueno, vamos a ver el lío con las elecciones de Cataluña. ¿Qué se comenta de todo eso?
Bueno, embrollo judicial, lo llama El País, chapuza de los independentistas, escribe el director de La Razón. Los jueces obligan a seguir con el proceso electoral del 14 de febrero hasta que resuelvan sobre el fondo del asunto, el aplazamiento a mayo. Suspender las elecciones, aunque se alegue fuerza mayor, es algo muy serio. Hoy en la prensa catalana, por ejemplo, Enric Juliana comenta que en Portugal se lo plantearon por la gravedad de la pandemia, hacía falta tocar la Constitución y lo desecharon. Van a votar este domingo. Manuel Marín cree que se votará el mes que viene, porque es difícil sostener jurídicamente un aplazamiento mientras un solo catalán pueda comer en un restaurante, ir a un comercio o al cine. Claro, votar no tiene mayor riesgo de contagio. Y cree que siempre ganará Esquerra, porque votar en febrero, dice Marín, le va a poner en ventaja, o en bandeja, mejor dicho, su argumentario victimista para pintar esa alianza de un gobierno de la nación y unos jueces insensibles ante una brutal pandemia que mantiene a los catalanes amenazados. Bueno, según La Razón, los soberanistas manejan estos días encuestas que les dan como perdedores en unas elecciones ahora en febrero. En cualquier caso, visto lo visto, dice el editorial del Mundo, no podía acabar más que con este galimatías una legislatura de desgobierno en Cataluña.
Aquí Mari Carmen había que elegir entre lo malo y lo peor, porque yo contemplo las dos cataratas de explicaciones y hay cosas razonables en las dos.
Indudablemente. Aquí, por seguir con la conversación anterior, aquí lo que está claro es que nadie se aburre en Cataluña. O sea, esto es una cuestión. Ahora, bien, el problema... Argumentos hay, sólidos en los dos casos. El problema, y probablemente, y ha ocurrido en el País Vasco y ha ocurrido en Galicia, es si el ambiente político fuera menos tóxico, probablemente se podría llegar a un acuerdo entre todos los partidos y ver, digamos, y buscar una solución en la que más o menos estuviera la gente confortable. El problema es que todos están jugando a su táctica y a su interés electoral. Y todo el mundo sabe que la pandemia es una excusa, cuando en el fondo hay la pandemia aporta razones muy sólidas para una cosa y para la contraria. Es cierto, dices, oye, no se puede votar cuando se puede ir a un restaurante. Bueno, pero si yo soy una persona que tengo miedo y estoy en mi casa porque no quiero salir, ¿por qué tengo que renunciar a mi derecho a voto?
Es que es posible además que la abstención se dispare hasta unos, y eso es difícil de calcular en las encuestas. Pero bueno, dicho lo cual, creo que el final, el corolario de esta legislatura en Cataluña está a la altura de lo que ha sido. Es decir, desde 2016 no hay normalidad, desde que Artur Mas empezó a liar la que lió y además la CUP pidió su cabeza y todo eso. Desde ese momento no ha habido ni una semana de normalidad institucional en Cataluña, en una Cataluña pues también captada por la secta separata, y por tanto ahora mismo pues igual que unos cuernos de bisonte acabarán asaltando el Capitolio, ahora tenemos un lío judicial, porque las elecciones no es tan fácil retrasarlas, porque no hay un presidente investido, porque están sido convocadas por el presidente del Parlamento, porque se ha agotado el reloj de arena de la legislatura. No es que las vascas y las gallegas, fue porque todavía quedaban meses y eran presidentes investidos, había un confinamiento estricto y ahora no. Hay muchos argumentos, pero también es verdad que quién va a componer las mesas, cómo va a ser la celebración, es muy complicado. Y vamos a ver lo que dice el TSJ, porque lo que ha dicho es que ve fundamento en la impugnación. Sí, todavía no ha entrado a juzgar si se van a celebrar, pero claro, serían dentro de 3 domingos y supongo que el pico de la pandemia seguiría bastante alto. Es muy curioso todo lo que está sucediendo, pero yo empiezo a descreer de que el resultado en febrero vaya a ser distinto de mayo. Es verdad que están los gurús de las demoscópicos de los partidos muy nerviosos, pero yo no creo que, no sé, igual no hay tanta diferencia. Dicho lo cual, ojalá que el separatismo pierda.
Y la vacunación y la pandemia, ¿qué se cuece hoy?
Bueno, crece la polémica en el gobierno murciano después de que el consejero de Sanidad, médico de profesión, haya reconocido que él y otros cargos de su departamento ya se han vacunado. Ciudadanos, que está en el gobierno, pide su dimisión inmediata, se comenta hoy en los periódicos. Veremos qué se decide esta tarde en ese Consejo de Interterritorial de Salud. El Mundo dice que 15 de las 17 autonomías le van a pedir al ministro Illa que adelante el toque de queda o que se pueda confinar, destaca el diario El Mundo. Con una foto del Hospital Isabel Zendal de Madrid, que está trabajando a pleno rendimiento, abre hoy edición ABC, que titula que la tercera ola pone en alerta a los hospitales. La Razón destaca que Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se desmarca de la unidad del resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular para pedir al Gobierno central que se pueda adelantar el toque de queda. Dice Ayuso que ella no va a contribuir a acabar de rematar a la hostelería.
¿Creéis, tenéis alguna esperanza de que esta tarde el Gobierno se ponga al mando, se toman decisiones urgentes, se arregle el estado de alarma, se adelante el toque de queda, no se adelante?
Yo no tengo dudas, ¿eh? Yo creo que, aunque parecía que el rumor de que ella iba a ceder finalmente y permitir el adelanto del toque de queda cambiando el decreto del estado de alarma, porque además lo piden autonomías de todos los colores políticos, pero yo creo que no quiere hacer nada él que pueda perjudicarle si se celebran finalmente las elecciones el 14 de febrero. Y esta condición de juez y parte, este conflicto de intereses entre ella candidato y ella ministro, es bastante intolerable. Más allá de que desde el punto de vista del constitucionalismo pueda ser un candidato mucho mejor para respetar, devolver la ley a Cataluña, que cualquier otro de los que tienen posibilidades de reales de poder, es bastante poco estético, bochornoso y democráticamente inaceptable que siga jugando como ministro a custodiar el interés de su papel de candidato. Me parece que este no, equilibrio no sé, mantenido en el tiempo es,
no, es
y sobre todo si la decisión depende de él, claro, es que es juez y parte. Si la decisión de adelantar el toque de queda puede perjudicar o puede ayudar a decretar, a posponer o no posponer las elecciones, pues estos cálculos electoralistas en mitad de una pandemia que está matando a 400 españoles al día es bastante infumable.
Es que yo creo que, independientemente de lo que dices, que efectivamente Illa, si no es juez y parte, al menos lo parece y debería no parecerlo, aunque solo sea por eso. Yo creo que está todo el mundo bastante ya desbordado, porque esta es una pandemia terrible que supera a todo el mundo. Los que lo hacen bien en una ola lo hacen mal en otra. En fin, es toda una situación muy, muy complicada. Pero es que fíjate tú la contradicción, que ayer la portavoz del gobierno le dice que con el marco vigente, creo que las palabras textuales eran que se puede explorar más medidas dentro del marco vigente. Bueno, pues si a mí lo único que se me ocurre es, dentro del marco vigente, explorar otras medidas, es lo que ha hecho Castilla y León, que ha ido por el camino del medio y ha dicho: a mí, yo creo que este marco vigente me permite poner el toque de queda a las 8 de la tarde, y el mismo gobierno que le está diciendo ayer a las comunidades autónomas exploren el marco vigente, resulta que cuando la comunidad autónoma explora el marco vigente,
va
y se
lo
recurre. Claro, entonces es que es una situación completamente kafkiana. Lo lógico, por lo menos, es que, sobre todo, que piensen de vez en cuando en los ciudadanos ciudadanos, en la incertidumbre que le generan a los ciudadanos, en la preocupación que tienen los ciudadanos. Y si no saben, porque es incluso posible que esto nos desborde a todos, pero por lo menos que le den una respuesta que conforte un poco. Es decir, bueno, no tengo la solución, pero vamos a hacer que no vamos a agravar la incertidumbre, que eso es lo que está pasando en este momento.
Son y 44. Vamos a ver, profesor, hoy la clave económica es seniors y juniors.
Hombre, sí, porque después de la dura crisis de 2008, don Carlos, la financiera, cuando más o menos pensábamos que las cosas se enderezaban y que paso a paso íbamos recuperando las posiciones, aunque la potencia económica representada por el PIB se iba desacelerando, de golpe y porrazo, don Carlos, nos estalla el diluvio vírico del coronavirus y la debacle económica no se hace esperar. En este golpe crítico de 2020 y 2021 hay víctimas humanas y también económicas, y en concreto trabajadores, algunos poco cualificados, otros suficientes cualificados, que quedan descolgados. Nuestro paro del 16,4%, recordémoslo, es el más alto de todos los países de la OCDE, cuya tasa en promedio es el 6,9%, y hay dos grupos de población que preocupan, don Carlos. Por un lado, los seniors, que son personas más vulnerables a la enfermedad, y los mayores, que se quedan sin trabajo a una edad en la que reincorporarse al mundo laboral es difícil. Los parados mayores de 45 años aumentan y bastantes son desempleados de larga duración. Se agudizan, por tanto, desigualdades, la exclusión social, pobreza y, sobre todo, faltan oportunidades. Pero, por el otro lado, don Carlos, si la crisis de 2008 fue un mazazo para los juniors, esta les golpea con saña. Jóvenes nacidos entre los años 80 y 90 y a principios de este siglo no llegan a acoplarse al mercado de trabajo. Igual empiezan a trabajar y a los pocos meses están en la calle nutriendo las odiosas filas del paro juvenil. Presente precario y futuro peliagudo el de estos chavales. Quienes más probabilidades tienen de salir adelante son los jóvenes adecuadamente formados. Aunque la duda, don Carlos, es si su futuro está aquí en España o tendrán que buscar su futuro emigrando. El recuerdo de la España de los años 40 y 50 del siglo pasado reverdece y España, don Carlos, se empobrece mientras envejece.
Bueno, ahí está Leroy Merlin.
Sí, y ahí están también los que se acaban de duchar y ya están cansados, ya se han enfadado porque están cansados de pelearse con la vieja mampara descolgada. Pues año nuevo, mampara de baño nueva. Cámbiate a la mampara de ducha corredera Remix de 120 centímetros de ancho de Leroy Merlin por solo 249 euros, solo hasta el 1 de febrero. Con Leroy Merlin estrena ofertas y aprovecha para mejorar tu casa. Así de fácil, así de bien. Pídela en leroymerlin.es en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cerquita. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Con 11, nada, buenos días.
Buenos días. Hoy quiero hablar de los partidos que se celebraron ayer, de la 19ª jornada, que fueron tres. El Cádiz, que empató a 2 con el Levante, y al igual que el Valladolid y el Elche, que también empataron a 2. Y un partido en el que me voy a detener. En el Sevilla-Alavés. Ganó el Sevilla, el Alavés-Sevilla, perdón. Ganó el Sevilla 1-2. Pero quiero detenerme por una sencilla razón. El Sevilla iba ganando, podía haber metido el tercero a falta de 5 minutos, mete un gol y le tropieza en la mano al delantero. Anulan el gol. Con razón, ¿eh? Ojo, no estoy discutiendo eso. Después hay un penalti, y luego lo para el portero, o sea que al final no tiene incidencia en el resultado, pero hay dos jugadas que podían haber cambiado el signo del partido. Con dos manos, que eso hace un año, dos años, no se hubieran pitado. Son penales, o sea, estaba bien pitado, ojo, estaba bien pitado, porque eran manos. Pero lo que yo quiero traer aquí es, merece la pena, no desvirtúa el juego, sinceramente, ese tipo de manos que se están pitando. Porque lo desvirtúa totalmente, es que un tío no se puede cortar los brazos para poder jugar a la pelota.
Ya.
La posición si la natural
toca,
que se dice.
Si la toca con la mano, la toca con la mano.
No, Carlos, vamos a ver, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Vamos a ver, ¿cómo te quitan las manos de donde estás?
Es interpretarla si la posición es natural o no. Si el gesto es natural, por la inercia...
No, si hay un gol, perdóname, si hay un gol, si tú rematas y el balón luego te da en la mano porque tropieza, el gol se anula automáticamente. Era el debate ayer en todas las televisiones, vamos a ver.
Pues yo no
lo entiendo. Igual que el penalti, porque si yo doy y estoy cayendo y me da en la mano, que además lo que hay detrás no es nadie, si yo estoy despejando, pues es penalti, sí es penalti, pero que desvirtúa el juego, pues sí desvirtúa el juego.
Hay que llevarlo al TSJ de Cataluña.
No, el español puede escribir una enciclopedia sobre No, porque entonces siempre que pasa
no
algo y tal...
No esperábamos menos sí, del sí, español,
no,
profesor.
No, siempre, por eso dice claro. Jorge lo del TSJ, claro, hay que llevarlo
yo desde aquí, ¿qué quiero hacer? a hacer un llamado a ver si pueden traer a Yoko Ono, que lo arregle.
Sí.
Que tiene el tema. Claro,
ella bueno, sabe.
Eso es. Y luego hoy juega el Real Madrid Alcoyano. Y fíjate, el Alcoyano, como claro, no pueden abrir el campo para vender entradas, ha puesto todas las entradas a la venta, cada una por 10 euros, con la firma de los jugadores. Y se titula La entrada del no partido. Oye, a ver si así consigue algún dinerito. Pues
sí. Eso es moral. Eso es moral.
Ahora permítanme ustedes que llegamos a las noticias de las 8.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.